Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días y feliz Pascua de Resurrección. Son las 10 menos cuarto de la mañana y comenzamos nuestra Iglesia Noticia en la diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico. Chomín Pérez nos acompaña en el estudio. Buenos días, Chomín.
Buenos días, Natalia.
Y Natalia Aguado les habla al micrófono. Y cuéntanos, ¿qué celebramos hoy?
Pues hoy, 27 de abril, celebramos el segundo domingo de Pascua y el domingo de la Divina Misericordia. Y de lo que nos dice la Palabra de Dios nos habla el delegado diocesano de liturgia, José María de Valles.
Palabra y vida.
Buenos días, José María.
Buenos días, seguimos en la Pascua. También podemos también saludarnos deseándonos feliz Pascua a todos.
Pues claro que sí, feliz Pascua. Este es el segundo domingo de Pascua y hoy el evangelista San Juan nos acerca al relato del evangelio de Santo Tomás, que no cree, Tomás que desconfía. Pero también hoy domingo, desde el año 2000, el Papa Juan Pablo, San Juan Pablo II, lo instituyó como el domingo de la Divina Misericordia. Un día que también es necesario, ¿verdad?, en este tiempo de Pascua, sentir y acoger la misericordia de Dios.
Sin duda ninguna. Yo creo que el Papa, sabiendo que a veces somos incrédulos, a veces no creemos, qué bueno que nos recordara que Dios es misericordioso, incluso con los que dudamos o nos cuesta creer en su resurrección, en su presencia junto a nosotros.
La figura de Tomás es una figura potente, yo creo que en la que muchos nos podemos sentir identificados, porque creer en la resurrección cuesta.
Sin duda ninguna es así. Y Tomás es incrédulo, es verdad. Y es desconfiado, pues también. Pero es muy realista. En el fondo, lo que está proponiéndonos el Señor en este domingo es algo no fácil, ¿eh? No es sencillo. Hay que tener mucha fe. Y a veces también un poco padecemos de esa falta de fe.
Tomás le dice, no seas incrédulo, sino creyente. Pero además, como estábamos comentando, aparte de ser incrédulo, es desconfiado. No se cree lo que le están contando.
Sí, no acepta lo que los otros le dicen. Y de alguna forma parece que Tomás, si no él lo ve, si él no lo comprueba... Tomás podría ser un hombre de nuestro tiempo, un hombre científico. Si yo no lo sé, no lo pruebo, lo compruebo, esto no me lo creo. Y a veces esta es una actitud peligrosa que nosotros como cristianos adoptamos, que queremos llevar nuestra fe a la ciencia y si no lo probamos y demostramos como si no existiera. Y por ahí camina también hoy la propuesta que el Señor nos hace.
Un hecho curioso es que Tomás, dicen que era mellizo, que tenía no sabemos si un hermano mellizo o una hermana melliza, que son un poco al final almas gemelas. ¿Podríamos decir que cada uno de nosotros somos el mellizo de Tomás?
Sin duda ninguna, porque dicen los científicos que los mellizos o gemelos, o como se quieran, tienen mismos hábitos, costumbres y gustos casi parecidos. Y nosotros podríamos pensar que si nos miramos, que como nuestro hermano Tomás necesitamos evidencias para creer, que también como él tenemos mucha dificultad para aceptar lo que nos dicen de Dios y lo ponemos un poco en interrogación. Como Tomás también desconfiamos de lo que la Iglesia nos enseña y queremos probarlo. Y también como Tomás dudamos de que en la comunidad junto con los demás vamos a encontrar a Dios y la paz, ¿no? Podríamos un poco seguir también cómo justificamos como él el no creer porque no le tocamos si vemos a Dios.
Decíamos que somos eso un poco Tomás, que no es fácil quizá entender, comprender y acoger la resurrección, pero para eso viene muy bien este domingo de la Divina Misericordia, que poniendo la confianza en Dios todo se puede.
Indudablemente, confiar en Dios es un poco lo que hoy se nos propone. No seamos incrédulos, creamos, porque Dios es misericordioso con nosotros y nos va a amar permanentemente y para siempre. Y en esto, pues estamos en este mensaje pascual de vida, de resurrección y de alegría. Creer en la misericordia de Dios nos hace hombres y personas nuevas de la Pascua.
Pues muchísimas gracias, José María. Feliz domingo, feliz Pascua.
Feliz domingo para todos.
Hablamos con nuestro obispo.
Buenos días, don Miquel. Feliz Pascua.
Buenos días, Natalia, Chomín, oyentes. Ha resucitado.
¿Cómo está?
Pues bien, la semana, la octava, es de las semanas más preciosas de todo el año y con días que ha habido para descanso y otros días ya para retomar actividad.
Ayer se celebraba el funeral por el descanso del Papa Francisco. El lunes conocíamos la noticia de su fallecimiento y usted ha tenido la oportunidad de conocerle, de poder estar con él cara a cara, saludándose y hablando un poquito. ¿Qué destacaría usted del Papa Francisco? ¿Qué rasgos cree que le caracterizan?
Bueno, a mí me impresionó su mirada, ¿eh? Una mirada muy profunda, muy penetrante y a la vez como muy dulce, ¿no? Y luego, pues todo lo demás de él, pues yo desde que comenzó su servicio me fascinó el documento aquel, su primera encíclica, La Alegría del Evangelio, y para mí ha sido pues esa poesía de volver a poner a San Francisco de Asís como en el centro de la Iglesia con todo lo que comporta.
Nosotros en la diócesis vamos a celebrar una Eucaristía de Acción de Gracias pues por su pontificado y por su eterno descanso. ¿Cuándo va a ser?
Este mismo martes a las 7 de la tarde en la Catedral de San Antolín.
Qué bien, pues ahí podremos estar. Segundo domingo de Pascua y tenemos artículo que usted titula Querigma, anunciar la vida. ¿Es lo que tenemos que hacer después de celebrar la resurrección?
Sí, porque la Iglesia Católica, una de las cosas que llevo insistiendo desde que he llegado a Palencia es que estamos saliendo de una situación que llamaríamos de cristiandad, donde con la catequización, con la transmisión de los contenidos de la doctrina y de la moral y las prácticas de piedad, la gente de una manera natural seguía siendo cristiana. Ahora que tenemos un proceso de descristianización muy agudo, volvemos a la casilla de salida de la Iglesia, en la que el Evangelio no son informaciones que hay que dar a la gente, sino que es un anuncio gozoso que hay que transmitir.
Don Miquel en su artículo nos dice: el Espíritu Santo nos anima a vivir la Pesaj, la Pascua, que traducido literalmente del hebreo significa dar un salto. ¿Tiene que ser un salto grande este que tenemos que hacer?
Un salto totalmente disruptivo, un salto hacia lo nuevo, un salto de esperanza, un salto de una Iglesia que, a pesar de todo, se sabe fecunda, se sabe el inicio del reino de Dios. Entonces, aquí, en cuanto a la conciencia, sobre todo de los cristianos en Europa, me parece que este salto es más urgente que nunca.
En el artículo también un párrafo dice: la misión de la Iglesia no es nuestra, es la de Dios. Dios tiene una misión que es su Iglesia. Nos envía a los cristianos hacia el mundo y nos envía a paganos hacia nosotros para que los acojamos y les anunciemos el Evangelio. Y nos pone un poco de ejemplo también a Pedro, cómo tuvo que salir y anunciar en condiciones no muy favorables.
Claro, si a nosotros nos parece disruptivo hablar de ahora, de que estamos en la Pascua, lo que tuvo que suponer para Pedro, que iba a la costa a visitar aquellas pequeñas comunidades cristianas y se encuentra con que el Espíritu Santo le dice nada más y nada menos que tiene que acoger a una pequeña embajada que le está enviando un centurión de la ciudad romana, de la ciudad militar, pues ahí también nos encontramos con que ese encuentro de Pedro y de Cornelio marcó el fin de dos mundos y comenzó el mundo nuevo, que es la fraternidad de toda la humanidad en la Iglesia de Jesús.
Podemos leer también en este artículo Querigma, anunciar la vida. Dice: 10 días hace que escuchábamos a Pedro negar cualquier relación con Jesús y hoy le vemos anunciarle. Dice: la resurrección de Cristo ha convertido a un apóstata mudo y derrotado en apóstol convencido, en hombre que tiene un querigma, un anuncio que dar a todo el mundo, porque está en una deuda de gratitud y de alegría con su amigo y Señor. Todos somos un poco Pedro, o debiéramos ser Pedro.
Sí, en este sentido, cuando nosotros decimos que la Iglesia es apostólica, ahora que ha fallecido el Papa, la palabra apostólica tiene dos sentidos. El sentido técnico originario es que Jesús elige a los 12 y esos 12 continuamos la misión de aquellos primeros en la persona de los obispos. Y luego el segundo sentido de la palabra apostólico significa que en esta Iglesia el deber de anunciar el Evangelio, tal y como lo dice Jesús al final de Mateo, por ejemplo, id y anunciad el Evangelio, bautizando, enseñando, recordando, eso es de todos los bautizados.
Otro de los párrafos que destacamos: hay tantas razones para el escepticismo con respecto a la Iglesia cargada de miserias y formada por pecadores, pero es a su seno a donde Jesús va cada domingo. La comunidad cristiana nace, vive y consuma su vida en la Eucaristía y solo desde ella puede salir al mundo a anunciar que Jesús vive, que nos ha salvado y que nos invita a la vida aquí y ahora.
Claro, donde hay iglesias florecientes, y no es para nada casual, es donde la comunidad cristiana celebra su fe, la celebra en el domingo, en torno a la Eucaristía, y toda esa mañana dominical en África, en Asia, en América, sería inconcebible para los cristianos no centrar y no poner el acto más importante de toda la semana en esa asamblea, en esa reunión en torno a Jesús.
Muchas gracias, don Miquel, en este segundo domingo de Pascua y domingo de la Divina Misericordia también. Gracias y feliz domingo.
Feliz domingo a todos.
La brújula familiar.
Con el Centro de Orientación Familiar de la Diócesis, Miguel Ruiz nos anima a vivir con alegría este tiempo de Pascua.
Querido oyente, te invito a contemplar el capítulo 20 del Evangelio de Juan haciendo un ejercicio de imaginación, centrándote de manera especial en las emociones que pudo vivir María Magdalena en aquel acontecimiento que cambió el curso de la historia de la salvación. María echa a correr en dos ocasiones. La primera carrera está movida por la sorpresa e incredulidad, por la angustia y el miedo, por la tristeza y el disgusto. Se encuentra con el sepulcro vacío, piensa que han robado el cadáver de su Señor y va en búsqueda de los apóstoles para hacerles partícipes de la situación. Pedro y el discípulo amado, al llegar a la sepultura, creen en el resucitado y regresan al hogar. Sin embargo, María, invadida por las emociones, sigue llorando desconsolada delante de la lápida movida. Todo cambia cuando descubre a su maestro en aquel supuesto hortelano que le pregunta el motivo de sus lágrimas. Después de este gozoso encuentro, María Magdalena inicia una segunda carrera, esta vez llena de alegría, para compartir con los discípulos su experiencia del resucitado. Por tanto, mientras que la primera carrera está movida por el temor y la angustia, la segunda desborda energía, gozo y entusiasmo. La alegría es una emoción típicamente pascual. En el mismo capítulo 20, cuando Jesús se aparece en medio de los discípulos y les transmite su paz, ellos se llenan de inmensa alegría. La alegría pertenece al repertorio básico del ser humano. Se trata de una emoción agradable, que se produce como respuesta a un suceso que percibimos como positivo. Una buena noticia de nuestro entorno, alguien que nos regala un gesto de cariño o servicio, un logro personal. La alegría se genera de forma natural y espontánea después de un acontecimiento gratificante. Es una emoción que refuerza nuestra autoestima, favorece la salud y el bienestar, nos llena de energía, es expansiva queriendo compartir con otros nuestra experiencia y nos compromete con nuestros valores, ya que tendemos a repetir aquellas conductas que van asociadas a emociones agradables. Una invitación. Cultivemos la alegría de Pascuas a Ramos, es decir, durante todo el año. El Papa nos insiste en que la alegría es la respiración del cristiano. No se trata de una euforia superficial y pasajera que cierra los ojos a los problemas del mundo y al sufrimiento de la humanidad. En su exhortación Gaudete et Exultate, alegraos y regocijaos, Francisco nos recuerda que la alegría es la consecuencia natural de vivir el espíritu de las bienaventuranzas, que nos comprometen con la misericordia, la paz y la justicia.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Jesucristo ha resucitado, en verdad ha resucitado. Jesucristo ha resucitado, resucitó. Oh, oh. Resucitó, resucitó. Oh.
Pues con esta canción de Estación Cero y Pablo Martínez, Resucitó, llegamos al final de esta Iglesia Noticia. Pero antes le recordamos, mañana lunes a las 7:30 en la Casa de la Iglesia se celebra un encuentro organizado por el Centro Diocesano de Formación que lleva por título Todos Corresponsables, Liderazgo de Discernimiento y Servicio en una Iglesia Sinodal. Nos van a acompañar en la reflexión Cristi Salcedo y Tote Barrera, fundadores de la asociación Nunc Coepi.
El próximo martes 29 de abril a las 7 de la tarde, la Catedral de Palencia acogerá una misa funeral y de acción de gracias por la vida y servicio del Papa Francisco.
Y el miércoles 30 de abril, con motivo del año jubilar, se realiza una peregrinación diocesana a Santo Toribio de Líbana, que partirá de San Lázaro a las 8 de la mañana.
El jueves 1 de mayo, celebración de San José Obrero en la capilla de San Bernardo a las 11 y peregrinación homenaje a María Auxiliadora en Villamoriel de Cerrato. Partirá a las 11 de la mañana de la Fuente de la Salud.
Nos ha dejado el Papa Francisco un gran legado, la alegría del Evangelio. Cristo ha resucitado. Buen domingo. Gracias, Chomín.
Buena semana a todos.